Bueno, estamos preparados ya para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El 75% de la población mundial no puede calmar el dolor con analgésicos.
Cerca de 5.500 millones de personas, el 75% de la población mundial, tiene un acceso limitado o nulo a analgésicos esenciales como la codeína o la morfina, pese a las convenciones de la ONU que estipulan que ciertas drogas para el dolor deben estar a disposición de los enfermos. Así lo aseguró en días pasados la Junta de Fiscalización de Estupefacientes, organismo de Naciones Unidas, en su último informe anual titulado Disponibilidad de Medicamentos Controlados Internacionalmente, garantizar un acceso adecuado para propósitos médicos y científicos. Esta agencia de la ONU indicó que 3 de cada 4 personas no pueden acceder a analgésicos, pese a que en el mundo actual se producen sustancias suficientes para aliviar el dolor en todo el planeta. El informe subraya que esto se debe a algunos obstáculos como la falta de capacitación y conocimiento de los profesionales de la salud, el temor a la dependencia de la droga y la falta de recursos, por lo que instó a los países a tomar medidas que garanticen que esos medicamentos estén disponibles para los enfermos que lo precisen. Por otro lado, el informe apunta que el 92% de la morfina que se utiliza en el mundo llega apenas a un 17% de la población, cuando es indispensable para tratar el dolor causado por el cáncer, el VIH y SIDA, las enfermedades cardíacas, la diabetes, las cirugías y los partos. El consumo de morfina se concentra principalmente en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda, donde su uso ha crecido significativamente en los últimos 25 años, lo que ha suscitado preocupaciones por el abuso de los medicamentos que requieren receta médica en estos países.
La Muslim Expo de Bélgica, un total éxito.
Tras el éxito de ediciones anteriores, en el año 2014 y 2015, el equipo de Expo Musulmana decide realizar dos nuevas exposiciones en Bélgica, una los pasados días 6 y 7 de febrero, que se celebraron en la ciudad de Charleroi, y la siguiente del 15 al 16 de mayo en Antwerpen. La celebrada en Charleroi fue un total éxito con una asistencia estimada de 10.000 personas que disfrutaron de exposiciones, presentaciones y conferencias. El propósito de la Muslim Expo es la de presentar al público en general el Islam y de esta manera luchar contra los prejuicios y falsos estereotipos en contra de los musulmanes.
Cristianos suecos recaudan fondos para construir una mezquita.
La idea surgió hace varios años. La iglesia sueca de Fixatra, en el municipio de Nacka, en Estocolmo, quiere realizar su sueño y construir una mezquita adyacente a la iglesia con un vestíbulo que unirá ambas construcciones. La edificación de la mezquita costará más de 4,5 millones de dólares. El sacerdote y ex obispo de Kaslat, Ben Wandershock, presentó el proyecto en un artículo en un periódico sueco afirmando que el terreno ha sido comprado por la comunidad musulmana y que la iglesia tiene la intención de recaudar fondos para construir la mezquita adyacente al edificio de su propia iglesia. El conjunto de ambas edificaciones, iglesia y mezquita, será llamado la Casa de Dios. Ben dijo que los musulmanes y los cristianos deben unirse en la idea de que Dios es uno y ha añadido que los musulmanes son generalmente pacíficos y honestos y que el proyecto dará lugar a una paz mundial que comenzará en esta ciudad. Por su parte, muchas voces de ultraderecha e islamófobas de Suecia se elevaron para criticar la actuación de esta iglesia diciendo que el rol de los cristianos debería ser construir iglesias y no mezquitas.
En España, a pesar de haber suficiente demanda, no hay clases de religión para musulmanes.
Un total de 8 comunidades autónomas, Canarias, Baleares, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de Toledo, tienen suficiente demanda de alumnado musulmán, pero no imparten la asignatura de religión islámica, según revela el estudio demográfico de la población musulmana. El informe elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE, y el Observatorio Andalusí, pone de manifiesto que en estas comunidades podría haber demanda de alumnado en centros públicos de primaria y secundaria, por tanto, contratación de profesorado, pero sin embargo no se dan clases. En España, a pesar de la gran cantidad de niños musulmanes españoles y emigrantes que hay, solo se han contratado 48 profesores de religión islámica para la etapa de educación primaria y ninguno para la secundaria, una cifra que prácticamente lleva congelada desde hace 7 años. De estos maestros, 19 imparten la materia en Andalucía, 2 más que el año anterior, 3 en Ceuta, 10 en Melilla, 1 menos que en el año 2014, 3 en Aragón, 2 en el País Vasco y 1 en Canarias.
Vivimos en un mundo que crece económicamente de forma desigual.
El crecimiento económico se ha generalizado en el planeta, pero no en beneficio de todo el mundo, sino por el contrario, con un aumento de las desigualdades. 62 individuos poseen igual riqueza que las 3,6 mil millones de personas que constituyen el 50% más pobres del planeta. Así lo alerta la Confederación Internacional de Organizaciones No Gubernamentales para la Lucha contra la Pobreza, OFAM, en su más reciente informe titulado Una economía al servicio del 1%, presentado ante el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Mientras que los ingresos de los más acaudalados han incrementado desde 2010 en un 44%, los de la mitad más pobre se han reducido al 41%. No obstante que la economía global se ha duplicado en 30 años hasta los 70 billones de dólares y la riqueza mundial ha alcanzado los 267 billones, es cada vez más evidente que las mayorías quedan excluidas del reparto. OFAM advierte que la desigualdad extrema se está instalando a escala mundial, pese a que ello ha dejado de formar parte de las preocupaciones de las élites del Foro Económico Mundial, tanto en su más reciente encuentro como en el anterior foro del 2014. La mejoría económica ha alejado de estos selectos clubs la preocupación por las cuestiones sociales, aunque el paro estructural y el subempleo aún forman parte de los riesgos que solo incluyen cuando se les pregunta, tal como se recoge en el informe sobre riesgos globales 2016 emitido por este organismo.
Asombroso Donald Trump entre los aspirantes al Nobel de la Paz.
El candidato a las primarias presidenciales del Partido Republicano para las próximas elecciones, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra entre los aspirantes a recibir el Premio Nobel de la Paz. El republicano se encuentra entre los más de 200 candidatos de este 2016 para recibir el galardón en una lista elaborada por el Instituto para la Investigación de la Paz en Oslo. Su ideología vigorosa de la paz, que usa como un arma de disuasión contra la amenaza del Islam radical, el Estado Islámico y la China comunista, son los argumentos con los que una persona anónima ha propuesto al empresario. Su candidatura ha sido incluida en una lista realizada por la investigación de la paz en Oslo. Sin embargo, esta entidad, que debe aceptar las solicitudes aunque no las apoye, no tiene ninguna relación con el Comité Noruego de Nobel, que es quien otorga el galardón el próximo 14 de octubre. Y según los expertos de las distintas entidades, por supuesto que no le será concedido el premio de Nobel de la Paz a alguien cuyo lema político es la intolerancia y la incitación al odio.
Gran protesta en Sarajevo contra la prohibición de llevar símbolos religiosos en las instituciones judiciales.
La semana pasada, unas 2.000 personas, la mayoría mujeres musulmanas, han recorrido las calles de la capital de Bosnia para defender su derecho a utilizar el hijab o velo islámico en un país en el que el 40% de la población profesa esta religión. Los manifestantes declararon que si quieren una sociedad democrática y libre en la que si quieres puedes ir vestido como Michael Jackson o estar completamente desnudo y hacer ejercicio en tu oficina cerca de la ventana, de la misma manera queremos poder cubrirnos la cabeza, ponernos un velo y vestirnos como queramos. Esta decisión, adoptada por el Consejo Superior Judicial, prohíbe portar símbolos de cualquier religión a todas las personas que accedan a las instituciones judiciales, incluidos jueces y abogados.
Esgrimista musulmana competirá en los Olímpicos de Río 2016 vistiendo un hijab.
Aunque todavía no ha ganado una medalla olímpica, la esgrimista Istihaa Muhammad ya está haciendo historia. La originaria de Maplewood, Nueva Jersey, de 30 años de edad, será la primera atleta estadounidense que competirá en los Juegos Olímpicos con hijab, un pañuelo para la cabeza usado por algunas mujeres musulmanas para mostrar modestia. Estos días pasados logró un puesto en el equipo olímpico estadounidense durante un evento en Atenas, en Grecia. Y para no apagar el interés en el tema, el presidente Barack Obama le agradeció públicamente mientras daba un discurso en una mezquita de Baltimore. Obama le pidió a Istihaa que se pusiera de pie para recibir una ronda de aplausos y le dio unas palabras de ánimo. Trae a casa el oro, pero con calma. La chica de la Universidad de Duke, quien ha sido nombrada 3 veces como All-American, era una entre varias líderes comunitarias musulmanas que acompañaban a Obama en una mesa redonda cerca del Estado del Islam y de la islamofobia en Estados Unidos antes de dar su discurso.
Forzada a renunciar a su cátedra en una universidad cristiana tras explicar que cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios.
La profesora de ciencias políticas, Laricia Hawkins, se ha visto obligada a renunciar a su cátedra en la Universidad Cristiana de Wheaton, en Illinois, tras la polémica generada por sus recientes declaraciones en las que afirmaba que cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios. El revuelo generado tras difundirse su publicación provocó que la universidad suspendiera a Hawkins, argumentando que al no aclarar qué distingue el cristianismo del Islam, Hawkins entró en conflicto con la declaración de fe de la universidad. De inmediato, numerosos colectivos, incluidos alumnos y profesores de la propia Universidad de Wheaton, se solidarizaron con la doctora Hawkins y exigieron su reincorporación. Personalidades de fuera de la universidad incluso también expresaron su apoyo a la catedrática. El rector gerente de Wheaton, Stanton Jones, quien pidió la destitución de Hawkins, se disculpó el sábado pasado por su solicitud precipitada, pero apenas 2 horas después de haberse publicado esta nota, la universidad publicó otra nota informando de un acuerdo con Hawkins para poner fin a su relación laboral.
Campaña de solidaridad, pasaje seguro.
La ONG Bienvenidos Refugiados de España anima a todos a participar a esta marcha europea por los derechos de los refugiados. Esto será el próximo 27 de febrero de 2016, donde la ciudadanía se va a movilizar para exigir a todos los gobiernos europeos un pasaje seguro y la defensa de los derechos humanos de los refugiados que lleguen a la Unión Europea.